analizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Cuatro venezolanos, miembros del Tren de Aragua, fueron detenidos y formalizados por secuestro y secuestro con homicidio. 8 locales comerciales fueron consumidos por un incendio en el centro de San Antonio. La emergencia mantiene cortado el tránsito y las principales avenidas de la comuna. La Dirección Meteorológica de Chile advirtió lluvias intensas y bajas temperaturas en la zona centro-sur la próxima semana. El sistema frontal ingresará desde Aysén y avanzará a la región de Valparaíso con precipitaciones sobre los valores normales de julio en Santiago y superiores a 100 milímetros en el sur del país. A esta hora se está realizando el velorio del exministro Enrique Kraus, hasta donde ya han llegado los senadores Luciano Cruzcoque e Iván Moreira, además del diputado Jaime Mulet. Con la participación del presidente José Antonio Kast, el Partido Republicano realizó su primer Consejo General ampliado, cuyo foco estuvo puesto en la seguridad. El timonel del PDG, Franco Parisi, dio un portazo a sumarse a una posible gran coalición de gobierno, al mismo tiempo que crecen las tensiones internas en Chile Vamos. Tras la fuerte polémica interna entre senadoras socialistas, el socialismo democrático busca rearticularse, mientras en el resto de la oposición llamaron a continuar el trabajo conjunto. Tras la polémica por la rebaja al impuesto de primera categoría a las empresas, el Partido por la Democracia valoró la decisión de sus senadores de abstenerse al acuerdo suscrito con el gobierno. El lanzamiento del modo empleo abrió un nuevo flanco con la CUT. La multisindical acusó al gobierno no convocar a los trabajadores a una mesa de diálogo y advierten que la reactivación laboral debe priorizar empleos de calidad y no solo aumentar las cifras de contratación. En noticias del exterior, el líder supremo de Irán prometió vengar la muerte de su padre y predecesor Ali Jamenei y dijo que los asesinos no morirán pacíficamente. Cuba restablece gradual y parcialmente la electricidad tras el nuevo colapso. Solo el 12% de La Habana tiene corriente. Ucrania atacó 21 buques de la flota fantasma rusa en el mar Azov. En el deporte, este sábado se definen los dos últimos clasificados a las semifinales del Mundial de Fútbol en los partidos Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza. Y con 4 duelos continúa esta jornada la Copa Chile, destacando la visita de Universidad Católica ante San Luis en Quillota.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos nuevamente y le damos la bienvenida a una nueva revisión de las noticias. Durante una hora largo y extenso vamos a estar revisando toda la contingencia nacional e internacional en esta nueva edición de Radiograma Mediodía, hoy sábado 11 de julio. Es harto lo que vamos a comentar. Por supuesto, desde ya agradecemos a todos quienes se conectan a esta hora de la tarde con nosotros a través de las 42 estaciones de Bio Bio la radio y también a quienes lo hacen a través de nuestro sitio web oficial. Les recordamos que tenemos abierto nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Bio Bio la radio, para que usted nos haga llegar todas sus informaciones, audios, imágenes, videos. Cuéntenos qué es lo que está pasando en los distintos puntos de nuestro país al más 569-9207888. A partir de ahora les entregamos información independiente. Lo anunciábamos en titulares, 4 venezolanos, miembros del Tren de Aragua, fueron detenidos y formalizados por secuestro y secuestro con homicidio. Vamos a tomar a esta hora contacto con nuestra unidad móvil en la capital. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Dos diligencias encargadas por parte de la Fiscalía ECO y desarrolladas por parte de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la VIPE Antisecuestros de la Policía de Investigaciones, que terminó con la captura de estos cuatro ciudadanos venezolanos irregulares en Chile, miembros del tren de Aragua. Se trata de una investigación que está vinculando dos ilícitos que estaba trabajando personal de la Policía de Investigaciones. Un secuestro ocurrido el año 2023 y un secuestro con homicidio del año 2025. Estos cuatro integrantes son parte de dos células del tren de Aragua en nuestro país, denominadas los Cartier y también los Shelby. Estas denominaciones pertenecen a dos facciones rearticuladas de otros dos grupos que ya habían sido desbaratados por parte de personal de la Policía de Investigaciones. Nos referimos a los mapoches y a los mapaches, bien digo, y también a los piratas del tren. Estos imputados fueron detenidos en las últimas horas en allanamientos desarrollados de manera simultánea en comunas de Cerrillos y Estación Central. Estos detenidos están posicionados en al menos dos delitos, los señalados de secuestro y la actuaron con total violencia, y en especial en el caso que quedó al descubierto en febrero de este año cuando en una casa ubicada en la calle Santa Teresa, esto es en la comuna Estación Central, se encontró el cuerpo de un hombre enterrado en esta vivienda dentro de una maleta, y todo esto cubierto por una densa capa de cemento. El fiscal ECO, Pablo Sabaj, quien quedó a cargo de esta investigación, se refirió a estos dos casos por lo cual están siendo imputados estos cuatro integrantes del tren de Aragua.
Una persona comenzaron a mandarle a sus conocidos las fotos del secuestrado apuntado con armas de fuego, siendo golpeado, exigiendo entrega de dinero. Hubo un secuestro de una persona que se encontraba con otras celebrando en el sector de Bellavista. Cuando engañados lo llevaron hasta un domicilio, lo torturaron y finalmente le dieron muerte. Lo enterraron en una maleta y sobre él construyeron un radier.
El trabajo desarrollado por la VIP Antisecuestros de la PDI permitió posicionar con elementos de prueba estos cuatro imputados y los delitos ya descritos por el fiscal Pablo Sabaj. En el caso del año 2023 hubo un pago de 10 millones de pesos por la liberación de esta persona, un ciudadano colombiano, y por este delito se vincula a uno de estos formalizados, apodado el Miami, y que es parte de esta facción denominada los Cartier. Los otros tres detenidos pertenecen al grupo los Shelby, que enfrentaron los cargos por secuestro y también homicidio, donde atacaron con armas blancas hasta su muerte a esta víctima, y finalmente la enterraron en el interior de esta vivienda en la comuna de Estación Central. El prefecto Hassel Barrientos, jefe de la VIP de Secuestros, destacó el trabajo policial para impedir la rearticulación de estos grupos y también apuntó a la peligrosidad de estos imputados ligados no solamente a secuestros y a secuestros con homicidios, sino también a un sinnúmero de otros delitos.
Personas que estaban vinculadas a estas facciones de manera muy activa, articulaban y dirigían operaciones delictuales tales como el tráfico de droga, trata de personas con fin de explotación sexual y también, en este caso, secuestros. Hay que entender que estas facciones ligadas o articuladas por el Tren de Aragua son organizaciones multidelitos.
Sí, y es por eso que hay un trabajo aún en desarrollo por parte de la PDI para poder quizás posicionar a estos cuatro imputados ya formalizados en otros ilícitos, como señalaba el prefecto Barrientos, ligados al tráfico de drogas, también al tráfico de personas con fines de comercio sexual. Es una investigación que está aún en desarrollo por parte de la PDI. Por ahora, estos cuatro imputados fueron formalizados por los delitos de secuestro y secuestro con homicidio y quedaron en prisión preventiva por un plazo de 100 días de investigación. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
1:09.
A ver, y también lo anunciamos en titulares, en estos momentos y también hasta las 19 horas, se va a estar desarrollando el velorio del exministro Enrique Kraus en el Excongreso Nacional en Santiago, hasta donde han llegado personeros de distintos sectores políticos. Entre ellos podemos mencionar a los senadores Luciano Cruzcoque e Iván Moreira, además de la senadora comunista Claudia Pascual. Ahora se está a la espera, por cierto, en los próximos instantes, porque recordemos que estuvo participando en horas de la mañana en el primer Consejo General del Partido Republicano, justamente el presidente de la República. Debiese llegar entonces en los próximos minutos a la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, donde se está velando al exministro Enrique Kraus. Está Josefa Chamaro en el lugar y nos va a contar todo lo que está pasando en estos momentos. Hola, Josefa.
Hola, Vanessa, muy buenas tardes, auditores. Efectivamente, nos encontramos en el ingreso del ex Congreso Nacional, específicamente por lo que es la entrada de la calle Catedral, esto en medio del velorio del ex ministro y político de la Democracia Cristiana, Enrique Kraus, lugar al que solo hace algunos momentos llegó acompañado de su esposa, el ex presidente Eduardo Frei. Cabe recordar que Kraus es un histórico militante de la Democracia Cristiana y que, a juicio de gran parte de los presentes hoy aquí presentes, valga la redundancia, cumplió un rol esencial durante la transición a la democracia. Sinónimo de esto es la gran transversabilidad de asistencia a un acto como este. De hecho, hasta el momento han llegado parlamentarios oficialistas y de oposición, así como también personeros de los partidos políticos y ex integrantes de gobiernos pasados. Entre ellos se puede mencionar, por ejemplo, al diputado Jaime Mulet, a la senadora comunista Claudia Pascual y a la secretaria general de la misma tienda política, Bárbara Figueroa. Hace unos momentos también, justo antes de la llegada del expresidente Eduardo Frei, se hizo presente el exministro de Deporte, Jaime Pizarro. Por otro lado, también llegaron senadores, tal como mencionaba Vanessa, de derecha, Luciano Cruz Coque y Iván Moreira, quienes dentro de sus declaraciones hicieron especial hincapié en el legado que tuvo el exministro Kraus para el país, incluso vinculando este legado a la necesidad de que políticos hoy en día actúen con dicho nivel de capacidad de acuerdos. Ahora, tal como se mencionaba, estamos a la espera de la llegada del presidente José Antonio Kast y del ministro del Interior y vocero de gobierno Claudio Alvarado, además de otros integrantes del Ejecutivo que podrían llegar durante la tarde, entre ellos el ministro de Agricultura, Jaime Campos. Con todo, les vamos a estar informando durante el día cuando llegue el presidente José Antonio Kast. Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Una de la tarde, 13 minutos.
Y preste mucha atención con lo siguiente, porque la Dirección Meteorológica de Chile advirtió lluvias intensas y bajas temperaturas en la zona centro-sur de nuestro país a partir de la próxima semana. Asimismo, este sistema frontal va a ingresar desde la región de Aysén, se va a extender, va a avanzar hasta la región de Valparaíso y se prevén, de hecho, precipitaciones sobre los valores normales de julio en la región metropolitana. Hay que ver nuevamente si la ciudad tiene la capacidad, ¿no?, para hacer frente a lo que van a significar las precipitaciones que se están proyectando para la próxima semana, y también acumulados superiores a los 100 milímetros en el sur del país específicamente. Todos los detalles a esta hora con Dominga Hernández. Hola, Dominga.
Buenas tardes. Efectivamente, durante este fin de semana la región metropolitana se mantiene bajo condiciones de bajas temperaturas, con mínimas cercanas a los 3 grados y máximas que no superan los 13 grados. En paralelo se registran episodios de nubosidad variable y débiles, precipitaciones en sectores surponientes de Santiago, lo que refleja la persistencia de un invierno marcado por la inestabilidad atmosférica. A partir del martes se espera el ingreso de un sistema frontal que comenzará en la región de Aysén y avanzará hacia el norte, alcanzando la región de Valparaíso durante la noche del miércoles. Según la Dirección Meteorológica, este evento se prolongará por al menos 4 días y podría extenderse hasta sectores del sur de Atacama. Hacia el fin de semana, todo esto, por supuesto, configurando uno de los episodios más intensos de la temporada. En ese contexto, las precipitaciones podrían superar los valores normales para julio en Santiago, que alcanzan los 50,4 milímetros. En tanto, en los ríos y los lagos se esperan precipitaciones acumuladas de entre 80 y 120 milímetros, mientras que la precordillera de la Araucanía, los montos oscilarán entre 45 y 85 milímetros. Además, Se anticipan ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Ñuble y Biobío, lo que obliga a extremar las medidas de prevención. Desde la Dirección Meteorológica, Arnaldo Zúñiga entregó detalles sobre la magnitud de las lluvias que se esperan en la zona central durante los próximos días.
Pero el sistema frontal inicialmente comienza a afectar las regiones más al sur, desde Aysén prácticamente hasta la Araucanía, hacia el día martes, miércoles, y ya el miércoles hacia la noche está llegando ya mucho más al norte, o sea, estamos alcanzando incluso acá la región de Valparaíso.
En ese sentido, el especialista agregó que la isoterma cero se mantendrá alta entre 2.600 y 3.200 metros, lo que implica lluvias líquidas en sectores cordilleranos donde normalmente cae nieve. Esta condición aumenta el riesgo de aluviones y crecidas repentinas en quebradas y ríos, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades. Por su parte, la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Gonzalo Cruces, subrayó la importancia de anticiparse a los efectos del frío extremo e incitó a preferir sistemas de ventilación más limpios.
Cuando llega el sistema frontal, aumentan los vientos, mejora la ventilación y la lluvia también ayuda a remover parte del material particulado presente en el aire. Después de las precipitaciones, suelen bajar las temperaturas y aumenta el uso de calefacción. Por eso es importante siempre preferir sistemas más limpios, como los calefactores eléctricos, a gas o parafina.
Finalmente, se indicó que los montos de agua podrían variar según la evolución de los modelos, pero existe una alta probabilidad de que las precipitaciones acumuladas en la zona centro-sur superen los promedios históricos. Por ello, se prevé la emisión de avisos meteorológicos en las próximas horas, especialmente para las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía, donde el viento y la lluvia podrían generar interrupciones en el suministro eléctrico y afectaciones en caminos rurales.
Gracias, Dominga. Vamos a continuar haciendo una revisión, ¿no?, de lo que cómo se están preparando las distintas regiones ante lo que fue el sistema frontal la semana pasada, una nueva llegada entonces de precipitaciones, vientos, bastantes milímetros son los que deberían caer de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile. Agricultores de la provincia del Biobío apuestan a la pronta construcción del embalse Duqueco ante incertidumbre de tener futuros años normales pluviométricos. De hecho, dicen ellos, a esta altura del año en la zona agrícola de Biobío hay déficit de lluvias y nieve. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Ante la situación climática que se vive en el invierno, donde al menos en la provincia de Biobío aún carece del nivel de lluvias y nieves suficientes para asegurar riego de primavera y verano, Socavío valoró el interés del gobierno manifestado en la cuenta pública pasada de construir el embalse captador de aguas en Duqueco, cerca de Los Ángeles, como lo manifestó el presidente del gremio agrícola de Los Ángeles, José Miguel Estermayer.
Si se están dando las cosas año por año, con mayor razón es útil y necesario el que tengamos más embalse, así que estamos también contentos de que el gobierno haya tomado como importante dentro de la programación de embalse nuestra propuesta del embalse Duqueco. Y el Duqueco es un embalse ultra necesario en estos momentos en que estamos viviendo todas estas condiciones climáticas tan complejas, que no hay ninguna regularidad año por año y lo único que daría cierta estabilidad o regularidad serían justamente los embalses para poder acumular estas aguas que durante invierno se nos vienen por las quebradas, por los ríos.
En relación a la situación climática actual y los anuncios cancelados de alerta temprana preventiva por intensas lluvias, sostuvo que es preocupante mayor aún la falta de nieve en la cordillera, porque esto genera incertidumbre para el riego del verano. Asimismo, preocupa en la agricultura que las grandes lluvias lleguen en primavera, donde provocarían daños a siembras ya avanzadas hacia la cosecha. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
1:19 p.m.
Ya lo decíamos, este intenso sistema frontal que se espera para la próxima semana también traería intensas precipitaciones para la región de Coquimbo y anuncia los servicios de meteorología entonces que van a comenzar los preparativos para la próxima semana, ante lo cual están trabajando en los sistemas de emergencia de dicha región. Nos informa Gonzalo Meri desde Radio Biobío en La Serena.
Un sistema frontal que podría dejar por sobre los 100 milímetros de agua caída, fuertes vientos que podrían superar los 60 kilómetros por hora, tormentas eléctricas y nieve por sobre los 2 metros de altura, especialmente en cordillera, anuncian los diversos servicios meteorológicos para la región de Coquimbo a partir de la próxima semana. Según el informe del Centro de Estudios de Zonas Áridas, CEASA, en su servicio meteorológico, este sistema frontal llegaría a partir del próximo miércoles, pero su intensidad mayor se alcanzaría entre el viernes y lunes de la semana siguiente, con precipitaciones que podrían dejar sobre los 100 milímetros de agua, que para la región es bastante, y por lo demás es muy bien recibida debido a la sequía que se prolonga ya por más de 15 años. Para esto, los servicios de emergencia comunales ya están trabajando para evitar que los daños afecten a las personas más vulnerables, en el caso de La Serena, las personas en situación de calle, y también garantizar el normal desplazamiento a las calles de los vehículos para la actividad diaria. En La Serena, Biobío, la radio.
1:21 p.m.
La Autoridad Marítima de Rapa Nui mantendrá la coordinación con organismos de emergencia luego del sistema frontal que provocó daños en viviendas y ráfagas que superaron los 90 kilómetros por hora en la isla. Este aviso de mal tiempo terminó durante la madrugada de este sábado, pero ojo, continúan las restricciones debido a la aproximación de un nuevo frente durante la próxima semana. Los detalles los tiene Aníbal Rosales desde Radio Biobío en Valparaíso.
La isla de Rapa Nui mantiene medidas preventivas en el borde costero y coordinación entre los organismos de emergencia tras el sistema frontal que afectó el territorio entre el viernes 10 y la madrugada de este sábado 11 de julio. El evento dejó entre 10 y 12 viviendas afectadas, árboles y 3 postes caídos, además de un corte de suministro eléctrico, según informó el gobernador marítimo de Angaroa, el capitán de fragata Miguel Bravo. Durante el evento se registraron vientos de hasta 47 nudos, equivalentes a cerca de 92 kilómetros por hora, donde algunas ráfagas superaron los 100 kilómetros por hora y constituyeron el principal impacto del frente. El comandante Miguel Bravo explicó que ante esto, los pescadores retiraron anticipadamente sus embarcaciones hacia tierra y que también se trabajó con los centros de buceo y organismos vinculados al turismo. La autoridad destacó la necesidad de reforzar la difusión debido a que Rapa Nui recibe alrededor de 3.500 personas de población flotante cada semana.
Caía árboles y caía de 3 postes, nada más. Por lo que informó la municipalidad, tenían catastrados alrededor de día 12 viviendas.
En la próxima semana es de mucho mayor intensidad que este, pero las medidas mantenemos siempre nosotros las mismas. Trabajamos en forma coordinada con la delegación a través de los comités de emergencia o COGRI. Restringimos las actividades marítimas en el borde costero.
Respecto de los próximos días, la meteoróloga Pamela Hernández indicó a la radio que durante este sábado continuará la inestabilidad con nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones débiles hasta la noche o la madrugada del domingo, para donde se espera una nubosidad parcial y temperaturas máximas cercanas a los 20 a 21 grados.
Si bien las condiciones más adversas producto del paso del sistema frontal ya han pasado, lo que se espera es que este sábado todavía quede algo de inestabilidad asociada con el paso de algunas nubes que puedan dejar algunas gotas. Esta inestabilidad podría durar hasta la noche de este sábado, incluso hasta la madrugada del domingo.
La autoridad marítima y los especialistas consultados coincidieron en que el próximo sistema frontal previsto para el martes 14 y el miércoles 15 de julio será menos intenso que el registrado esta semana. Antes de la llegada del sistema frontal, la delegación presidencial convocó al Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres. En lo inmediato, consultados por la radio, la municipalidad de Rapa Nui no ha entregado una respuesta sobre las afectaciones ni las medidas adoptadas tras el temporal. Desde la región de Valparaíso, Biobío la radio.
A ver, y continuando, ¿no?, con lo que estamos revisando respecto de este frente de mal tiempo que se espera también para la próxima semana, recordemos que la semana pasada una de las regiones más afectadas producto de estas fuertes lluvias fue justamente la región de Los Ríos, en particular los habitantes de la comuna de Corral. Muchísimas personas damnificadas, pero atención porque el gobierno informó que los habitantes de la comuna ya fueron catastrados y se confirmó que se va a continuar con las labores de limpieza y también de remoción de escombros que fueron dejados justamente por las remociones en masa que afectaron a esta comuna. En un nuevo balance, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el subsecretario del Interior, Máximo Páez, detalló cómo van a continuar los trabajos en la comuna. De hecho, con la presencia del director nacional de Sernagiomin, Mauricio Lorca, equipos de gobierno van a entregar, de hecho, esta ayuda humanitaria, revisan acciones desplegadas en la comuna de Corral, en la región de Los Ríos, afectadas por el aluvión, y 18 remociones en masa con afectación a vivienda tras las lluvias de mitad de la semana pasada. Carlos López nos amplía desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Camiones con cajas con 100 linternas, 100 pares de botas de agua, 125 carretillas, más de medio centenar de palas, rastrillos, escobillones y centenares de sacos de contención fluvial fueron entregados al municipio de Corral, además de 20 kits de camas para apoyar a las familias damnificadas y a las labores de respuesta. Así fue informado hace minutos desde la Delegación Presidencial Regional, que confirmó la llegada hoy del director nacional del Serna Geomín, Mauricio Lorca, que se sumó al recorrido de las calles en la comuna Puerto sobre el proceso de limpieza afectadas por remociones en masa y un aluvión. En esta mañana también hubo una reunión entre los equipos de gobierno, el municipio y las cuadrillas de emergencia junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a fin de cotejar datos y colaborar en la elaboración de las respectivas fichas de emergencia. La ayuda humanitaria también se suma a 41 kits de aseo domiciliario, otros del mismo número de alimentación, asimismo de 35 kits de higiene para hombres, 39 kits de higiene para mujeres y 25 kits de higiene infantil y 5 kits de habitabilidad. Además, se indica que la próxima semana ya las autoridades adelantan el ingreso de un nuevo frente, con lluvias de intensidad de normales a moderadas en la región de Los Ríos, confirmando un monitoreo especial en Corral y en Valdivia. En la capital de la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde, 27 minutos.
Con un llamado a la disciplina, la unidad y la responsabilidad del presidente José Antonio Kast encabezó el primer Consejo General ampliado del Partido Republicano desde que llegó a La Moneda. El mandatario pidió confianza en las decisiones del gobierno, defendió el trabajo realizado durante sus primeros 112 días y llamó a la colectividad a consolidarse como el principal sustento político del Ejecutivo. Los detalles a esta hora y desde el lugar con Francisca Cárez. Hola, Fran.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, volvió a la casa que fundó, pero esta vez como presidente de la República. Recordemos que con una militancia que ya no existe. Estamos hablando, por supuesto, del presidente José Antonio Kast, quien encabezó este sábado el primer Consejo General Ampliado del Partido Republicano, partido que fundó desde ya su llegada al Palacio de la Moneda, una instancia que reunió a cerca de 200 militantes, entre ellos parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y autoridades de gobierno. Por ejemplo, esta jornada comenzó con exposiciones de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, y del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quienes expusieron el trabajo realizado por sus carteras y cómo han también buscado plasmar desde el Ejecutivo los principales lineamientos de la colectividad, con un fuerte énfasis en lo que es el orden, la seguridad y también el combate a la violencia. Pero todas las miradas, sin duda, que estaban puestas en lo que sería el discurso del mandatario. Y acerca del mediodía, se los contamos de manera oportuna acá en la radio, el presidente Kast subió a este escenario en un gesto que no pasó inadvertido, porque optó por utilizar el podio del Partido Republicano, no el de la presidencia. Dio entonces sus primeras palabras que vamos a pasar a escuchar en este momento.
En política hay tensión y va a haber tensión. El punto es cómo nosotros manejamos esa tensión. Si otro está tenso, bueno, pongámosle armonía, pongámosle paz, pero no generemos más tensión. Porque hay veces que uno ve su parte del proyecto, pero no ve el proyecto general.
Ustedes lo escuchaban, un mensaje directo entonces a bajar las tensiones en la derecha, un mensaje clave en semanas que han sido particularmente intensas para el oficialismo, donde el mismo presidente Kast en varias oportunidades le ha dicho a sus militantes del Partido Republicano que no ahonden en las discusiones con, por ejemplo, Chile Vamos, que han sido con quienes más se han cruzado durante el último tiempo. Pero más allá de esas palabras, también el presidente estuvo antecedido por quien es el timonel de esta colectividad del senador Arturo Esquella, quien también planteó que esta instancia es clave para poder entregarle a todos los militantes el lineamiento claro de lo que va a ser el gobierno durante estos 4 años y cómo el Partido Republicano va a estar presente en cómo se ejecuta. Pasemos a escuchar las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella.
Un aniversario como el que celebramos hoy es un buen momento para revisar lo que hemos logrado construir y la manera en que debemos enfrentar los desafíos que tenemos hacia el futuro.
El Consejo también sirvió para reafirmar el respaldo del partido al gobierno y delinear los desafíos que van a ser en los próximos meses, en los que el presidente Kast también busca generar su identidad propia, pero también donde republicanos han dicho que tienen un sello claro, que es que su presidente llegó al Palacio de la Moneda. Al respecto se refirió el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna.
De que este es su partido, el partido del presidente, y vamos a trabajar con él y vamos a colaborar con su gobierno en todo lo que podamos hacer, porque este gobierno tiene la difícil misión de sacar el país adelante. Los chilenos no aguantan más y por eso nuestro compromiso es irrestricto con este gobierno.
Ahí entonces las declaraciones de las principales figuras del Partido Republicano en lo que ha sido este primer Consejo General ampliado acá en la sede en la comuna de Las Condes, una cita que es importante porque también se desarrolla apenas unos días después de la reunión que sostuvo el presidente Kast con la directiva y los parlamentarios republicanos en Cerro Castillo, y también en medio de las expectativas de la militancia por el cumplimiento de una de las principales promesas del gobierno, que son los indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, algo que sabemos que no existe un anuncio como tal del presidente Kast y que también ha generado bastante molestia en la interna, pero que por ahora al menos ha mantenido alineado a sus militantes y con un mensaje claro a todos ellos, que es a bajar las tensiones. Es parte de lo que pudimos reportear el día de hoy acá en el Partido Republicano. Vane.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
A ver, y seguimos con el oficialismo, pero respecto a algunos desmarques, ¿no?, que se han dado de la interna a propósito de las declaraciones que emanaron de un diputado del Partido Republicano. Hablamos del parlamentario Diego Vergara. A propósito de esto, hoy el timonel del Partido de la Gente, Franco Parisi, le dio un portazo nuevamente a la posibilidad de que su partido se sume a las filas del oficialismo, esto en medio, cierto, de los intentos por ampliar sus respaldos políticos. Esto, por cierto, se da a la par de las tensiones que surgen al interior del bloque oficialista, que continúan, por ejemplo, desde la UDI, y esto tampoco es una declaración nueva, pero resurgen estas voces que incluso cuestionan la continuidad de Chile Vamos como coalición. Todos los detalles a esta hora con Sebastián Cornejo. Hola, Sebastián.
Hola, muy buenas tardes. Sí, la tensión al interior del oficialismo continúa aumentando. Esto luego de que desde el Partido Republicano surgiera la propuesta, según lo que remarcó el diputado Vergara, ya conocimos lo que mencionó los últimos días, esta propuesta que buscaba sumar un nuevo actor en el bloque oficialista, pero que volvió a ser descartado por esta parte apelada, que sería el Partido de la Gente. El presidente de la colectividad, Franco Parisi, volvió a negar esta mañana la posibilidad de que el partido se incorpore al oficialismo, argumentando que actualmente el sector no cuenta con la cohesión necesaria para formar parte de un conglomerado. El líder del PDG sostuvo que hoy el oficialismo se encuentra completamente dividido, mencionando las diferencias internas entre Chile Vamos, republicanos y otros sectores de la derecha, como también así libertarios, y frente a eso afirmó que su partido seguirá construyendo un proyecto propio ubicado en el centro político y alejado de los extremos. Además, aseguró que la colectividad ya también trabaja en sus próximas definiciones electorales, adelantando que lo más probable es que el partido compita de manera independiente, aunque aclaró que la decisión final deberá ser adoptada por el Consejo General del Partido de la Gente.
No existe, está completamente dividido, pelea interna entre UDI, Renovación Nacional, los republicanos, etcétera. Nosotros estamos construyendo un partido político de la gente en el centro, no en los extremos, y por lo tanto vemos difícil ser parte de algún conglomerado. De hecho, ya estamos trabajando en nuestras listas de concejales, alcaldes, gobernadores.
Bueno, y también en medio de este escenario, desde el Partido Nacional Libertario también abordaron la propuesta de sumar al PDG al oficialismo. También recordemos que Chile Vamos, la semana pasada, el senador Cruzcoque invitó a libertarios a sumarse también al oficialismo, una opción que desde libertarios rechazaron y que ahora republicanos plantee sumar al Partido de la Gente desde la colectividad. Libertarios cuestionaron la estrategia del Ejecutivo. La diputada libertaria Paulina Muñoz criticó el intento de ampliar los respaldos del gobierno y calificó la idea como una señal de improvisación. A su juicio, pareciera que el objetivo principal es asegurar votos en el Congreso más que construir una alianza basada en condiciones políticas.
Me parece que estar haciendo estas invitaciones como vuelo de pájaro es una muy mala señal que puede dar el gobierno. Más que otra cosa, pareciera que se quisieran asegurar los votos. Y dar esas señales creo que no es positivo.
Y en el Partido Republicano reconocen la existencia de estas tensiones dentro del oficialismo por la serie de dichos cruzados entre representantes de Chile Vamos y otros partidos de derecha que conocimos durante las últimas semanas. Sin embargo, reforzaron la idea que es una discusión que no es del interés de las personas, y así lo mencionó esta mañana el diputado José Carlos Mesa.
En política, tensión siempre va a haber. Lo importante es qué hacemos con esa tensión y cómo la manejamos. Salir de estos rankings de cuál es el partido más leal o menos leal, cuál es el partido que tiene más cargo o menos cargo, esas son discusiones políticas que a los chilenos no le hacen ningún sentido. Lo que sí le hace sentido a los chilenos es qué es lo que vamos a hacer en materia de seguridad.
Y si bien en los partidos de Chile Vamos han valorado el proceso de reorganización impulsado por el presidente José Antonio Kast con reuniones semanales entre jefes de partido y autoridades de gobierno para mejorar la coordinación, desde el gremialismo han surgido voces que incluso cuestionan la continuidad de la coalición de Chile Vamos. La diputada de la UDI, Constanza Uve, planteó que su partido debe recuperar una identidad propia afuera de Chile Vamos y cuestionó a esta entidad que siga presentándose como un bloque unido, asegurando que a su juicio la coalición ya dejó de existir y que la UDI ha tenido que asumir costos por mantenerse dentro de ella.
Gracias. Pero hoy día no tiene ninguna instancia de coordinación. La UDRN y Evópoli no tienen una instancia de coordinación particular y la verdad es que hoy día tampoco se condice con un gobierno como el de José Antonio Kast. La verdad es que Chile Vamos no es que tenga una crisis, sino que derechamente Chile Vamos no existe.
Ya siguiendo el análisis, dentro de Chile Vamos, en la directiva de Renovación Nacional marcaron distancia de los cuestionamientos surgidos desde la UDI, las palabras de la diputada Uve, y defendieron la continuidad de Chile Vamos como proyecto y espacio político. Además, de dicha tienda mencionaron que la coalición es fundamental para darle sostenibilidad al gobierno del presidente José Antonio Kast, destacando la experiencia de sus dirigentes y el rol que han cumplido en administraciones anteriores.
Gracias, Sebastián. Y por cierto, este no es el único desorden, digamos, o descoordinación más bien en la interna del bloque oficialista. Y vamos a recapitular a propósito, ¿no?, de la cronología que trae el diario El Mercurio esta jornada respecto de lo que fue este desacuerdo, digámoslo así, entre el Ejecutivo y los senadores del PPD en el marco de lograr un diálogo, lograr acuerdo en la discusión legislativa de la mega reforma. Luego de salir de una reunión, el senador Pedro Araya, del PPD, tenía más de 100 mensajes no leídos en su teléfono. La razón: se había conocido que el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, había agregado una indicación al proyecto de reconstrucción que bajaba de 23 a 22% la tasa del impuesto corporativo. Este movimiento cayó mal en la bancada de senadores del PPD, pues según ellos, siempre hablaron y construyeron el acuerdo con el gobierno en la ley miscelánea sobre la base de un 23%. ¿De dónde salía entonces este 22%? En este escenario, el pacto corría peligro y desde la bancada del PPD del Senado comenzaron a transmitir que ahora votarían en contra, puesto que habían cambiado las reglas a último minuto. Consultado al respecto, el viceministro del Interior y CGGOV, Claudio Alvarado, dijo ayer al mediodía que es una materia de acuerdo con el PPD. Es un ajuste técnico por la prima que establece la invariabilidad tributaria y por lo tanto es una iniciativa que está en discusión. Sin embargo, ¿qué dijeron desde el PPD? Argumentaron que el Ejecutivo se estaba escudando en tecnicismos, ya que la invariabilidad tributaria, que fue el principal tema negociado, iba de la mano con la rebaja del impuesto corporativo. Si el Ejecutivo baja eso al 22%, eso quiere decir que el acuerdo no es el que conversamos originalmente, decía el senador Ricardo Celis. A ver, todo esto para poner un poco en contexto, ¿no?, la gran pregunta, la gran interrogante que surge de cara a la discusión que va a tener que liderar nuevamente el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la próxima semana en el marco de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional. Llegó, por cierto, una declaración pública del Partido por la Democracia a propósito de toda esta polémica que se está levantando. Enumera cuatro puntos. Vamos a leerlos textual. Valoramos la decisión de los senadores de nuestra bancada de bajarse del acuerdo con el gobierno. Rechazamos categóricamente el actuar del ministro Jorge Quirós, que no solo ha intentado vulnerar nuestra institucionalidad, sino que además ha actuado de mala fe, demostrando por qué tiene tanto alto rechazo y desconfianza ciudadana. Reafirmamos nuestra posición institucional como PPD de rechazo a la mega reforma tributaria. No pondremos nuestros votos al servicio de una fórmula que sigue siendo fiscalmente irresponsable y pone en riesgo el futuro de Chile. Reiteramos que como partido recurriremos al Tribunal Constitucional para impugnar esta mega reforma tanto en sus aspectos tributarios como también en los medioambientales. Firma Raúl Soto, presidente nacional del PPD. Tras esta polémica, entonces, por la rebaja del impuesto de primera categoría a las empresas, el PPD valora la decisión de sus senadores. Se mantiene firme de abstenerse al acuerdo suscrito con el gobierno a puertas de la votación entonces del Plan de Reconstrucción Nacional. Se cae el acuerdo. Y acá la gran pregunta, ¿no? ¿Hay posibilidad de reconciliación? Es lo que vamos a intentar responder ahora con Fernando Ríos. Hola, Fernando.
Hola, Vanessa, muy buenas tardes. Y tal como tú bien detallabas con anterioridad para dar un poco de contexto de esta problemática que tienen que enfrentar el Ejecutivo, es que la atención en el Congreso se ha concentrado en un solo tema que ya mencionabas, que es la mega reforma. Y es que luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunciase una rebaja adicional al impuesto a las empresas a un 22%, los senadores del Partido por la Democracia decidieron bajarse del acuerdo suscrito con el Ejecutivo. Dichos votos serían claves para que el Plan de Reconstrucción Nacional sea aprobado en la Cámara Alta. Y frente a esta postura, el Ejecutivo dio marcha atrás y volvió a establecer la cifra que mencionabas del 23%, tal como se había acordado de manera inicial. Sin embargo, esta acción jugó en contra del oficialismo a puertas de una semana fundamental para el futuro del proyecto, puesto que el PPD valoró la postura de sus representantes en la Cámara Alta de bajarse del acuerdo por la invariabilidad tributaria. Así lo señaló su presidente, el diputado Raúl Soto.
Valoramos la decisión de los senadores de nuestra bancada de desahuciar y bajarse de este acuerdo con el gobierno por la invariabilidad tributaria. Reiteramos nuestra posición institucional como partido, que es contraria a la mega reforma del gobierno.
Por el otro lado, en el oficialismo afirmaron que el Ejecutivo hizo lo correcto al corregir las indicaciones de la propuesta, con el propósito de restablecer, ¿no es cierto?, el acuerdo que podría tener un rol crucial, bien digo, en la votación definitoria. Así declaró el vicepresidente del Senado, el UDI, Iván Moreira.
Lo importante de esto es que se haya retirado esa indicación para generar las confianzas. Y no me cabe la menor duda que, así como el gobierno va a cumplir su acuerdo, lo va a cumplir el PPD.
Desde el ámbito económico, algunos defienden que la cifra se mantenga el 22% que desató la polémica. Felipe Berger, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, señaló que el gobierno comete un error al retroceder en una medida que podría ser atractiva para futuras inversiones.
Aunque parezca marginal, hay un efecto importante que tiene que ver, insisto, con el atractivo de este tipo de proyectos. Entonces, es una mala señal, digamos, las medidas que está tomando, cierto, el ministro Quirós de desistir de esa rebaja.
Cabe destacar que el proyecto será sometido a votación hasta total despacho el próximo martes, miércoles, bien digo, 15 de julio, en su último trámite tras enfrentar las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda. En tanto, el Ejecutivo buscará la manera de reponer el pacto con el tiempo en contra.
Gracias, Fernando.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
De la tarde, 44 minutos.
Sigamos hablando de política, pero desde la otra vereda. La pugna entre las senadoras Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini volvió a tensionar al Partido Socialista en medio del debate por la mega reforma y una serie de acusaciones de negociación con el gobierno que fueron descartadas por la directiva. Ahora este conflicto abre dudas sobre el rol del socialismo democrático y su impacto en la unidad de la oposición, sobre todo considerando la visión de ciertos personeros de la misma. Los detalles a esta hora con Josefa Chamaro. Te saludamos de nuevo, Josefa.
Buenas tardes. Durante esta semana, tal comentaban, una nueva pugna volvió a poner al Partido Socialista en el centro del debate. Esto luego de la fuerte disputa protagonizada por la senadora Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini en medio de la Cámara Alta. En concreto, las diferencias, y como ya se supo con anterioridad, surgieron a raíz del debate por la mega reforma, cuando Chicardini acusó a Bodanovich y al jefe del Comité de Senadores Socialistas, Juan Luis Castro, de negociar junto al gobierno una fórmula sobre la invariabilidad tributaria. Frente a dichas acusaciones, bien digo, la timonel del PS fue enfática en señalar que eran completamente falsas y desproporcionadas, y que el socialismo democrático ha sido uno de los sectores de la oposición que más puente de diálogo han tendido con el Ejecutivo, lo que hoy vuelve a tensionar su posición dentro del bloque. Por lo mismo, el foco ahora está puesto en cuál será el rol que adoptará este sector en el proceso legislativo y cómo esta disputa interna podría afectar la capacidad de articulación de la oposición en su conjunto. De hecho, durante la jornada, el diputado socialista Daniel Manucheri abordó la controversia señalando que prefiere una disputa pública antes que un acuerdo secreto. Cabe recordar que las confianzas ya han sido cuestionadas en la interna desde distintos sectores, precisamente, por ejemplo, desde el Frente Amplio y el mismo Partido Comunista, donde existen dudas respecto de las formas que está tomando el socialismo democrático. En este contexto, desde el Partido por la Democracia, el diputado Jaime Araya sostuvo que para superar estos roces es necesario enfocarse en las necesidades de la ciudadanía y no en beneficios políticos individuales.
Pero lo fundamental es que tengamos claridad y que tenemos un horizonte común, una pelea común, y si queremos que la gente vuelva a caminar junto a nosotros, tenemos que dar ejemplo de que las diferencias políticas no pueden transformarse y pueden evidenciar lo peor del ser humano.
En tanto, la diputada socialista Carolina Cucumides defendió el rol de una oposición unida, más allá de las diferencias que puedan tener, y además realizó un llamado directo al ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Hacemos un llamado al ministro Quirós a que detenga esta forma de no conversar con la oposición, de no llegar a acuerdos amplios, de no pirquinear votos, porque la verdad lo que él está llevando a cabo es una reforma tan trascendental que le va a hacer un daño profundo a las familias de Chile.
Mientras tanto, el senador comunista Daniel Núñez dijo que la oposición ha votado en conjunto cuando se necesita poner oposición al el gobierno.
En democracia uno puede ganar y también puede perder, pero tiene que estar informado. Y nosotros, junto con Paulina, junto con los otros senadores allí presentes, defendimos ese derecho, votamos, por supuesto, alineados, unidos como oposición, y quiero destacar ese elemento.
Ahora, el punto principal está en el rol que asumirá el socialismo democrático dentro de la oposición. Esto en medio de las tensiones internas que les comentábamos y en cómo esta posición podría incidir o no en la capacidad de articular acuerdos en el Congreso.
Gracias, Josefa.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
El fútbol chileno se vive de manera mundial. En Bío Bío Deportes. Hoy nos vamos a Quillota por Copa Chile. El dueño de casa se juega los octavos ante el equipo que ha ganado todo. Desde las 17:30 horas. En directo desde el Estadio Monumental Lucio Fariña. San Luis, Universidad Católica. Mañana retomamos la Copa de la Liga para conocer a los dos finalistas que buscan un lugar en la Libertadores 2027. En el norte del país, desde las 3 de la tarde, Coquimbo, Unión La Calera. Luego nos vamos a Rancagua, O'Higgins, Ñublense, Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
La llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre. Prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estás informado. Estás en Bio Bio.
Bio Bio. Una amistad que no traiciona.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Noticias e información desde todos los ángulos. BioBio, la red informativa más grande del país.
A los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme. Mundial de Fútbol en BioBio Deportes.
Y ya está con nosotros Rodrigo Rida en el estudio para entregarnos toda la información del deporte. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás, Vanessa? Sí, para contarte, por ejemplo, que tenemos los últimos dos partidos de cuartos de final del Mundial de Fútbol que se está desarrollando en Norteamérica. Son partidos que van a definir a semifinalistas. A las 5 de la tarde, Noruega de Erling Haaland va a estar enfrentando a Inglaterra de Harry Kane. Va a ser en el Miami Stadium, es decir, que Inglaterra fue campeón el año 66 y suma dos cuartos lugares en Italia 90 y Rusia 2018. Este es el cuarto mundial solamente de Noruega y ya supera su mejor participación, que era octavos de final. Así que un duelo bien interesante, ese que vamos a estar, por supuesto, contándole minuto a minuto a partir de las 5 de la tarde. Y a las 9 tenemos el postre en Kansas City, porque va a estar jugando Argentina, que es el actual campeón del mundial, y Suiza, que ha tenido un muy buen torneo. De hecho, hay que decir que Suiza está o quiere superar el quinto lugar que tuvo en 1954 en el mundial que se desarrolló en su país. En tanto, en Argentina, la verdad que han salido hartos hinchas en contra de Argentina, no quieren que gane, y esto ha llegado a oídos de la selección argentina, y es por eso que se le preguntó al técnico Lionel Scaloni qué le parece la situación, y esto respondió.
Bueno, hay gente que no quiere que Argentina gane. Es normal, como habrá gente que no quiera que gane otra selección. Lo que pasa es que nosotros, a lo mejor hay bastante más gente que quiera que no ganemos, porque a lo mejor ya ganamos la última y bueno, eso lo tenemos en cuenta, y sí que a los jugadores les llega, a los jugadores utilizamos como una especie de rebelión, digamos, que se rebelen para que todavía jueguen aún mejor.
Ahí está entonces la palabra del técnico de Argentina. Lo decíamos entonces, el partido del albiceleste ante Suiza va a ser a las 9 de la noche, y los que ganen el día de hoy, tanto a las 5 de la tarde como a las 9, se van a enfrentar en semifinales buscando un gran finalista para este Mundial de Fútbol. Tuvimos una noticia terrible hoy día en la mañana, lamentablemente, porque la Unión de Futbolistas Sudafricanos informó la muerte de Jayden Adams. Es un futbolista que estuvo en la Copa del Mundo, de hecho es mediocampista del Mamelodi Sundowns, compañero del chileno Marcelo Allende. En el fútbol sudafricano tenía tan solo 25 años y había jugado los tres partidos En total había jugado 116 minutos en el Mundial. Se desconoce la causa de muerte y la policía sudafricana abrió una investigación después de encontrar su cuerpo. Así que una trágica noticia también que enluta, por supuesto, el fútbol mundial. Y nos metemos a lo local porque hoy día se sigue jugando y se sigue disputando la Copa Chile. Se ha aprovechado el Mundial para disputar la Copa Chile. Tenemos cuatro partidos. Por ejemplo, a las 3 de la tarde, o sea, en poquito más de una hora, se van a estar enfrentando Magallanes y Audax y Palestino Santa Cruz de manera simultánea por el grupo G. Recordando que en este grupo Santa Cruz es el líder con 13, Audax tiene 9, Palestino 7 y Magallanes no tiene puntos. Los dos primeros avanzan a octavos de final. Y en el grupo B, a las 5 y media va a estar jugando San Luis Universidad Católica, partido que además será transmisión de la radio. Y paralelamente, Copiapó con Everton. En este grupo la Católica está súper asegurado en el primer lugar, ha ganado todos sus partidos, tiene 15 puntos. Everton tiene 5 y pelea con Copiapó, que tiene 4, y San Luis, que tiene 3. El técnico de la Católica es Daniel Garnero y habla de la dificultad del partido de hoy en Quillota.
Vamos a presentar el mejor equipo y obviamente nuestra intención es ganar el juego como lo hacemos habitualmente. Sabemos que es una cancha y un rival muy difícil. El partido que jugaron acá en San Carlos se hizo de una intensidad muy alta, muchas parejitas, nos costó poder controlar el juego. Pero bueno, vamos a enfrentar un equipo que sabemos las dificultades que nos va a presentar.
Deportes con los Juegos para Sudamericanos Valledupar 2026.
Se siguen desarrollando los para Sudamericanos con la presencia del Team para Chile. De hecho, hoy van a estar participando en Valledupar los equipos de bocha y para badminton en las clasificatorias por equipos. Y también se va a empezar a disputar, ya se ha disputado de hecho, hay que esperar en la tarde si caen medallas, las pruebas de para natación de los 50, 100 metros pecho y 100 metros mariposa, donde ya hubo actividad y la verdad es que se obtuvo una buena victoria. Es en el fútbol para ciegos. Ahí Chile vapuleó 7-0 a Panamá y la gran figura del encuentro fue Víctor Hugo Silva, quien se mostró feliz con la actuación del equipo una vez terminado el partido.
Panamá fue un rival bien duro, bien fuerte físicamente. Y gracias a Dios, gracias al planteamiento táctico y por supuesto al esfuerzo, a las ganas, a la perseverancia del equipo, pudimos sacarlo adelante. Nosotros cuando salimos de Chile salimos con un objetivo claro. La idea es poder estar dentro del podio y creo que vamos por buen camino.
Contar que Chile se va a estar midiendo hoy frente a Perú a las 7:30 en el fútbol para ciegos. Un partido muy importante para poder meterse a semifinales. Y termino con una noticia del tenis porque acaba de terminar la final de Wimbledon femenina. Era entre dos checas. Entre Linda Novskova, número 9 del mundo, de 21 años, y Carolina Muchova, de 29, número 10 del mundo. Estaba ganando Novskova 6-2, 5-2 para sacar, y la verdad es que se complicó, le dio vuelta Muchova. El segundo set se lo ganó 7-5, pero se recuperó Novskova, que logró su primer Grand Slam tras terminar el tercer set 6-3. Así que las jugadoras que fueron compañeros en los Juegos Olímpicos del 2024 jugando dobles, ahora tuvieron esta gran final con la ganadora, la checa entonces, Linda Novskova. Mañana es la gran final entonces de caballeros, pero por ahora ya sabemos la gran ganadora en el lado femenino.
Gracias, Rodrigo.
Esté muy bien.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Tropec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Las exportaciones de productos lácteos chilenos alcanzaron un récord histórico de 324,2 millones de dólares durante el año 2025, impulsadas por una mayor demanda en mercados como México, Estados Unidos y Brasil. Lo anterior fue confirmado por el Centro de Información Láctea, instancia sectorial que opera desde Osorno. Los detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad con Eduardo Palacios.
Los envíos nacionales llegaron a 40 destinos y tuvieron como principales productos exportados la leche en polvo, quesos y leche condensada. México retomó el primer lugar de los mercados de destino tras registrar un aumento de un 59% en el valor de las compras, impulsado principalmente por las importaciones de queso Gouda. Estados Unidos se mantiene en la segunda posición con un crecimiento del 6%, mientras que Brasil aumentó en 103%.